aconteció en un principio cuando leímos el Salmo. Lo que quiero compartir
Bueno, la semana pasada estuvimos en el Congreso de Asambleas de Dios en Gandía y el lema del Congreso era que seamos uno y trataba todas las predicaciones que se compartieron allí, trataba sobre la unidad, lo importante que es que los hermanos, como leíamos, estén unánimes, juntos, en un mismo sentir. Y es muy importante la unidad. Todos somos diferentes. Todas las personas son diferentes unas a otras. Aquí hay de muchas nacionalidades, diferentes culturas, pero lo que nos une es lo que cantamos ahora al final. La sangre de Cristo derramada en la cruz de Calvario es lo que nos une. Ahora, aunque somos diferentes, estamos llamados a ser unánimes, a estar en unidad. Jesús, en una oración que hizo al Padre, la oración sacerdotal, que así lo titulan las sociedades bíblicas, está pidiéndole al Padre la unidad de los creyentes, que sean uno como tú y yo somos uno. Somos muy diferentes, pero tenemos que tener un mismo sentir, porque todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y Cristo la cabeza. Y diferentes dones o diferentes capacidades hay en la Iglesia, y eso tenemos que ejercitarlo en medio de la unidad. Yo sé que cuando hay una familia grande, a veces hay dificultades, porque cada uno tiene su temperamento, cada uno tiene su forma de ver las cosas, no tenemos que estar todos de acuerdo, pero sí tenemos que estar juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma meta, que es que muchas personas puedan conocer a Cristo y pasen de las tinieblas a la luz. Amén. Estamos de acuerdo hasta ahí todos, ¿no? Vamos a ir al Evangelio según San Marcos. Y vamos a ver la importancia Marcos capítulo 5, versículos, vamos a leerlos del 1 al 20. Y vamos a ver la importancia de la unidad aún para lo malo. Dice, vinieron al otro lado del mar a la región de los gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús, de lejos corrió, se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios de que no me atormentes, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó Jesús, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, legión me llamo. ¿Por qué? Porque somos muchos. El enemigo sabe lo importante que es la unidad, aún para lo malo. Este hombre estaba endemoniado y dice que Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice, me llamo legión, porque muchos espíritus inmundos estaban dentro de este hombre. Y la unidad, tanto para lo bueno como para lo malo, es importante. ¿Cuánto más para nosotros como creyentes estar unidos? Tenemos que estar unidos. Puede ser que tengamos alguna diferencia, pero Dios nos llama a la unidad y a que podamos animarnos unos a otros, orar unos por otros, exhortándonos unos a otros, etcétera, etcétera, etcétera. Filipenses capítulo 2. Y versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, ¿cómo? Unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nos habla de humildad, nos habla de someternos, nos habla de tener en cuenta a los hermanos y no caer en lo que a veces podemos caer, que es juzgar porque no estamos de acuerdo con alguien. Y eso a Dios no le agrada. A Dios le agrada que seamos unidos, aunque seamos diferentes, que seamos unidos. Es la voluntad de Dios. ¿Recuerdan en el libro de los Hechos, cuando estos 120 se encontraban en el aposento alto? ¿Cómo dice que estaban estos 120 en el aposento alto? Unánimes en oración, esperando la promesa. Y dice que vino un viento recio y que el Espíritu Santo descendió y empezaron a hablar nuevas lenguas todos los que estaban reunidos. Pero estaban en un mismo sentir, estaban esperando la promesa. Y estaban unánimes juntos. Es como Dios quiere que estemos cada vez que venimos a la iglesia. Y fuera de la iglesia también. La unidad debe ir de la mano de algo que también es muy importante. Tan importante como la unidad es el servicio. La unidad es importante. El servicio, el servir, también es importante. En el Congreso había unos jóvenes que llevaban una camiseta y en la camiseta ponía sirviendo a los que sirven. Y se encargaban del orden, de acomodar a la gente, de estar sirviendo a aquellos que eran líderes, pastores, obreros, etcétera, etcétera. Y era importante ver cómo los jóvenes estaban involucrados sirviendo a los mayores, jóvenes voluntarios. Y la Biblia habla de que nosotros somos siervos. Mira, Pablo habla de que él, siervo de Jesucristo. Moisés dice también que era siervo. Santiago, el hermano, Santiago también dice que era siervo. Pedro también dice que era siervo. Judas también habla de siervo de Jesucristo. El Señor nos llama a ser siervos. No voluntarios, siervos. Hay diferencia entre voluntarios y siervos. El voluntario se ofrece para una cosa específica. El siervo se ofrece para lo que haga falta. Y ahora acabamos de compartir el pan y el vino, y me daba gozo ver cómo la hija de Raquel y Marcio, sin que nadie le diga nada, la niña, ya desde pequeña, está recogiendo los vasos. Miren, hay personas que no hace falta que le digas que tienen que servir. De una forma natural lo hacen. Están pendientes de las personas que entran por la puerta, sin decirle nada. Ellos le dicen, hay aquí un sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos llamados a servir. Jesús, el mismo Jesucristo, dijo que Él vino no para servir, para ser servido, sino que vino para servir. Y ejemplo nos dio Jesús. Es el ejemplo crucial para todos los creyentes, para todos los cristianos. Quiero leer unos versículos. Y quiero que vayamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 20, versículos 25 al 27. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Lucas capítulo 22. Versículo 27. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros, ¿como quién? Como el que sirve. Efesios capítulo 6. Versículo 6 al 8. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien de cada uno, que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sirviendo de buena voluntad como al Señor. La motivación del servicio no tiene que ser que el hombre nos dé una palmadita en la espalda para que nos diga que bien lo haces, porque eso, ¿sabe lo que pasa? Que alimenta el ego. Y eso es un peligro. Cuando alimentamos el ego, es un peligro. Entonces nos está advirtiendo que debemos de servir no como a los hombres, sino como a Dios. Que todo lo que hagamos sea reflejado en la persona de Jesucristo. ¿Recuerdan cuando Jesús les dijo a los discípulos, cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando estuve en la cárcel me visitasteis, cuando estuve enfermo? Y les dicen, pero Señor, ¿cuándo hicimos eso? Y dice, por cuanto lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Si nosotros nuestra motivación es servir a los demás para agradar a Dios, es una buena motivación. Cuando servimos para llevar reconocimiento de los hombres y que nos den palmadas y que bien lo haces y que bien cantas y que bien tocas, pues la motivación no es buena. Filipenses capítulo 2. Versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo a los filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, ¿cómo? Con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hay muchísimos versículos. Hay como 400 versículos que habla de siervos, servidores. Estamos llamados a servir todos, todos. Aquí no hay excepción. Ahora, la Biblia habla de diferentes dones en la iglesia, ¿verdad? Y de diferentes miembros del cuerpo, pero todos son necesarios. Todos son necesarios, la mano, el pie, el ojo, la boca, todos son necesarios. Igualmente en la iglesia, cada uno de nosotros somos necesarios, entre comillas, para servirnos unos a otros. Porque hay necesidades en el pueblo. En el pueblo de Dios hay necesidades como lo hubo siempre. Pero para eso Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación, el ministerio de poder servirnos unos a otros. Cuando sabemos que hay una necesidad, intentamos cubrirla o debiéramos de intentar cubrirla, analizando todo, porque todo hay que analizarlo, pero sí es verdad que cuando hay una necesidad, cuando alguien manda un mensaje, por favor, voy a ir al médico, estoy enfermo, oren por mí, rápidamente se manda el mensaje y los hermanos lo cubren en oración. Amén, es así, o así debiera ser. Vamos ahora a leer Colosenses. Capítulo 3. Y todo lo que hagáis, perdón, capítulo 3, versículo 23. Y dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Hacedlo de todo corazón para el Señor y no para los hombres. Es importante que nuestra motivación esté en la línea de agradar a Dios. Y agradando a Dios también directamente, indirectamente agradamos a los hombres, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Y tenemos que ser unidos y tenemos que ser serviciales. Tenemos que ser serviciales. Hay muchas maneras de servir a Dios. Y después vamos a acabar diciendo algunas. Pero también es importante, vamos a ir a primera de Pedro. Si dijera tercera de Pedro, lo buscaban en la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí está diciendo que cada uno de nosotros, por lo menos, tiene un don. Hay algunos que tienen más, pero uno, un don lo tiene, porque aquí lo está diciendo, la Biblia no miente. Cada uno según el don que ha recibido, unos tendrán un don, otros tendrán más, pero uno seguro. Dice que lo ministremos a los demás, a los otros, como buenos administradores de la multiforme. Multiforme habla de muchas formas. Igual que dice aquí la Biblia, que la gracia de Dios se extiende de muchas maneras. La mayor gracia la hemos recibido cuando recibimos el perdón de nuestros pecados e invitamos a Cristo a reinar en nuestro corazón. Eso es un don, es un gratis. Ninguno de los que estamos aquí merecíamos ser perdonados, pero en la gracia de Dios el Señor le complació el perdonarnos nuestros pecados y darnos la vida eterna. Amén. Romanos capítulo 12. Versículo 3 del capítulo 12 de Romanos. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense en sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió ¿a quién? A cada uno. Porque de la manera en que el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Diferentes maneras de servir, diferentes miembros en el cuerpo, pero todos son necesarios, todos son necesarios. Repito, si estás aquí en esta mañana, que salgas por esta puerta sabiendo que un don Dios te ha regalado. ¿Sabes cómo se puede a veces saber qué dones tenemos a medida que vamos sirviendo. A medida que tú te entregas al servicio, Dios te va revelando aquellos dones que tú tienes y que tienes que usar para que el cuerpo de Cristo crezca. Se puede servir de muchas formas. Hoy nos vamos a quedar a comer aquí, algunos, ¿verdad? Y hay algunos que ponen las mesas, otros los manteles, otros traen los platos, van poniendo las mesas. Después, al acabar, algunos hermanos, hermanas, van a la cocina sin que nadie les diga nada, fregan los cacharros o los meten en lavavajillas. Esa es una manera de servir, práctica, que a veces no le damos importancia. Yo conozco un pastor que tiene estado aquí en varias ocasiones, que dice que en su iglesia, él es de México, dice que en su iglesia todos aquellos que llegaron a ser obreros, ¿sabes cómo empezaron? Sirviendo. ¿Y sabes cómo servían? Limpiando los baños. Ahora, si a alguno le dices, mira, a ver si va, a lo mejor le puede sentar mal. Por eso que digo que el servicio sale de un corazón, sale de una disposición. Hay personas de forma natural sirven sin que nadie les diga nada. Y otras les dices que sirvan y se enfadan porque a lo mejor creen que servir es estar aquí en el púlpito o tocar un instrumento o cantar en la alabanza o etcétera, etcétera. Pero se puede servir de forma práctica. Se puede servir teniendo un coche disponible para poder acercar a alguien a su casa o irlo a recoger. Cuando vamos a Codeseda, pues sabemos que anunciamos, todos aquellos que tengan coche disponible, por favor vengan por la iglesia para poder llevar a aquellos que no tienen coche. Y la gente viene con su coche disponible para llevar a los hermanos. Y algunos incluso tienen hecho uno, dos o tres viajes de aquí a allá y de allá a acá para recoger a más gente. Esa es una forma práctica de servicio en la iglesia. El tiempo, mi tiempo. ¿Sabes cómo puedes servir? Como estás ahora, asistiendo a las reuniones, a los cultos, asistiendo a la reunión de oración. Es una forma de servir. Porque ¿quién no se agrada cuando estamos todos juntos en el culto, adorando a Dios, y miras y ves las caras de todos los hermanos y hermanas? Eso es una forma de... A mí me sirve eso. Me satisface ver a los hermanos juntos. Me satisface cuando nos quedamos aquí a comer. Y estas últimas veces parecía que no había sitio para todos. Y eso que tenemos unas cuantas mesas. Eso es un gozo y una alegría. Porque Jesús usaba las mesas para predicar también. Y es una forma de conocernos mejor, tomando el café, charlando unos con otros. Es una forma de que la iglesia se edifique. También una forma de servir es saber escuchar. Eso es un don. Hay personas que no saben escuchar. También hay personas que son muy pesadas. Todo hay que decirlo. Todo hay que decirlo. Pero estamos llamados a escuchar. Porque cuando tú tienes un problema y lo planteas a un hermano y te escucha, te puede dar un consejo y te puede hacer mucho bien. ¿Es así o no? Cuando tú le das un abrazo a alguien, estás sirviéndole, porque lo estás animando. Porque hay personas que vienen por la puerta y quizás vienen heridas, que hace mucho tiempo que no le dan un abrazo. Y ahora vas tú, te acercas, hola, ¿cómo te llamas? Y le das un abrazo o simplemente le das la mano, estás sirviéndole. Son formas prácticas que a veces no le damos importancia, pero tienen mucha importancia. ¿Cuántas personas han venido a la iglesia y se sintieron como encontraron una familia entre los hermanos de la iglesia? Estamos para servir, estamos para servir. Como dije antes, colocar las mesas para comer, recoger las mesas. El que va y después llena el saco con las servilletas, los platos desechables y lo va a tirar al contenedor de la basura, está sirviendo a la iglesia. De una forma práctica, de una forma práctica. Y si dejásemos aquí la basura y nadie la tirara, ¿qué pasaba? que a la semana que viene veníamos al culto y teníamos que venir todos con una pinza, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hay hermanos que sin decirle nada cogen la bolsa y la llevan y la tiran al contenedor. Están sirviendo al cuerpo de Cristo. Traer comida de más para que alguna persona que no puede traer pueda salir de aquí también alimentado físicamente. Y yo sé que hay muchos hermanos, yo creo que casi todos traen más de lo que se necesitan para ellos mismos para poder compartir con aquellos que no pueden, ¿verdad? Eso es otra forma también práctica de servir al cuerpo de Cristo. Una llamada de teléfono, un mensaje por WhatsApp, como dije, fregar los platos. Fregar los platos es una manera de servir también. Miren, ¿saben lo que le quedó en la retina de las últimas cosas que Jesús hizo a los discípulos, a los doce? Cuando Jesús cogió una toalla, una palangana, un lebrillo, lo llenó de agua y empezó a lavarle los pies a los discípulos. Y saben que Pedro, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Y dice, pues si no te lavo los pies no tienes nada conmigo. Y Pedro dice, lávame los pies, la cabeza y lo que haga falta. Yo no sé a cuántos le lavaron los pies. Aquí había una familia de Rumanía que tenían reuniones en su casa. Y yo tengo ido alguna vez, que me invitaron. Y una vez fui, y cuando estábamos allí, me dice el pastor, hermano, queremos lavarle los pies. Y yo todo cortado, digo, no hombre, no hace falta y tal. Y dice, sí, por favor, que queremos lavarle los pies. Y tanto insistió que no tuve más remedio. Que... Pero Jesús lo hizo para dar un ejemplo de servicio. Dice, ahora no entendéis esto, pero más adelante lo vais a entender. Y como yo os doy el ejemplo, así vosotros tenéis que hacer también. Y no está diciendo que ahora nos pongamos aquí todos a lavarnos los pies los unos a los otros. Lo que está enseñando es un principio de servir con un corazón sincero. A eso estamos llamados todos los creyentes, a servirnos. Y si le tienes que lavar los pies al hermano, pues se los lavas. Y si le tienes que cortar las uñas de los pies, pues también. Amén. Aquí una vez un pastor también dijo, y está mal que lo diga quizás, pero dijo, ¿cuándo algún hermano va y le dice, pastor, le voy a lavar el coche? ¿Recuerdan? No sé cuántos recuerdan esto. Y dice, es una forma de servir. Y yo no estoy diciendo ahora que vengan ustedes a quererme lavar el coche, pero es un ejemplo claro de cómo se puede servir. De muchas formas se puede servir en la iglesia. El tener la disposición de venir aquí cada domingo es una forma de servir al cuerpo de Cristo, porque nos beneficiamos todos. Porque el Señor dice que está donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está en medio. Y si el Señor está en medio, pues puede pasar cualquier cosa. Puede pasar cualquier cosa. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que la unidad es importante, pero también es importante que vaya de la mano del servir. Es un llamado que tenemos que tener todos los creyentes. Ser unánimes, estar juntos y servirnos unos a otros. Y no solamente servirnos a los de la familia, sino que hay muchas personas en la calle que no conocen al Señor y que también podemos ahí tener un campo extenso para poder servir. Vamos a empezar el estudio. El estudio es una asignatura que se llama Evangelismo en la Iglesia Local. Se puede evangelizar aquí dentro y se puede evangelizar en tu trabajo, en el instituto, etcétera, etcétera, etcétera. Donde quiera que esté un creyente, tiene la oportunidad de servir a Dios por medio de muchas formas, multiformas de la gracia de Dios, es la que nos dio para que nosotros podamos ponerlo en práctica. Así que con esto yo lo que quería compartir con ustedes es lo importante que es la unidad y el servicio en la iglesia local. Estar juntos, no revueltos, porque podemos estar juntos y podemos estar revueltos, pero no es el llamado de Dios. Dice que quiere que estemos juntos, unánimes, en un mismo sentir, con un mismo propósito, que es adorar a Dios y salir de aquí bendecidos todos. Y cuando hay una necesidad, tratemos de cubrirla. Amén. Vamos a ponernos en pie. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Jesucristo, por tu gran ejemplo en todo, Señor. Porque siendo Dios, te humillaste, Señor, en forma de siervo, y fuiste a la cruz de una forma voluntaria para que nosotros hoy tengamos vida, tengamos perdón de pecados y tengamos, Señor, la esperanza de la resurrección y el poder estar por toda la eternidad a tu lado. Yo te doy gracias por cada uno de mis hermanos. Te pido que tú nos ayudes, Señor, a ser una piña, a podernos cuidar unos a otros, Señor, poder trabajar juntos para extender tu reino, para extender tu iglesia, Señor, y que muchas personas puedan conocer que somos discípulos porque tenemos amor los unos por los otros. Sabemos que somos muy diferentes en algunos aspectos, muchos de nosotros, pero lo que nos une es un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Padre. Gracias te damos. En tu nombre, Jesús. Amén.